the Skrull home world in a secret laboratory. They modified a chromosome, and so begins the story of a Skrull who is nearly impossible. Sure is to battle and defeat the Fantastic Four. He's Super Skrull.
Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal.
Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?
Hey, ya. Hijo de la burbuja y del España va bien. Albañiles doblando la esquina en Audi por 3.000 al mes. 1993, mochila a la espalda, la carpeta bajo el brazo, caminando por el ladrillada. Tote, ¿dónde vas? El tuto no sirve de nada. Entonces el bono bus era la mascota, la que más cuidaba. Sus manos en el volante, esos oros brillantes. Imagina la cara de tonto que se me quedaba. Me parecía una ciudad que se reía entera de dos bromas que yo no pillé de ninguna manera. Tres cofradías peleando entre cuatro casetas, cinco en el examen, seis citas pa' tocar una teta. 1996, cazadoras barbur con rombos y jerseys, mientras mis conciudadanos se reían con los morancos. José Mari y sus compadres se colaron, tomaron el mando. Le dijeron a los bancos todo vale, la colada del país podía lavarse sus abdominales. Y así creció la primera tanda de pijos, generación con miedo de decir que se ha leído un libro. Generación configurada para procrear a los capullos más inmensos que aún estaban por llegar. Los hijos de una estirpe, lo digo convencido, peña que no sabe ni poner la tilde en su apellido. Lo digo yo por ti, cobarde, tú no te rayes, sigue haciendo letras de coaching, ballenar ciudades. Lo tuyo es un eterno safari, desde tu coche blindado, sonriendo, echando comida a los animales. Soy el uno y ya no tengo miedo a nadie. Desde que se fue mi compi voy a decir verdades. Ya que estamos en ello, mi cabreo eterno parte de envidia, porque tus temas de buen rollo no me salen, coño. Soy el malo de la peli, ¿qué más da? Algunos nacieron para ser Bruce y otros Don Cristal. Y el paisaje de fondo es esta ciudad, este país, que nos convierte en carne pica. Somos carne pica. Somos carne pica.
Pues nada, chicuelos, sección de recomendaciones, a ver qué lecturías traemos hoy o qué artbooks tenemos aquí para enseñar al menos, porque comentar de los artbooks.
Un careto horripilante. Aquí. Recomendaciones, Marvel Mashup, Patrulla X, Cisma. Pues varios autores, sobre todo aquí estamos hablando del año 2013, estamos hablando de una etapa post Reinado Oscuro, donde los mutantes, recordemos que estaban en una isla en San Francisco que se llamaba Utopía, en la que pues intentaban ahí, tenían ahí esos tratos con la alcaldía y tal, les habían acogido, pues típico rollo burocrático, ¿no?, para aceptar a los mutantes y más por todo lo que había ocurrido desde Dinastía de M, ¿no?, de todo lo que había liado la Bruja Escarlata, y cómo estaban los mutantes reconocidos. Esto les había hecho que les hubieran traído muchísimos enemigos y que fueran repudiados incluso por héroes. Entonces, en esa isla de Utopía, empiezan a chocar las ideologías entre varios personajes en los que ya hemos visto siempre una rivalidad, como son Scott Summers y Logan. Empiezan a plantearse el futuro de los mutantes de algo nuevo, algo que vendrá, y una manera que a lo mejor hay que olvidarse de la idea que tenía Xavier y tenemos que ser un poco más militaristas. O por el contrario, Lobezno diciendo que lo que no se puede perturbar es el sueño de Xavier y que tiene que buscar la paz. Esto es un poco irónico, ¿no?, porque siempre hemos tenido al Gafas, al Cíclope, que ha sido el pelota de Charles Xavier, el que quería heredar un poco el sueño de Charles. Pero aquí tenemos a un Lobezno que se ha cansado de matar a todo Dios, ha matado a millones de personas con las garras, y ahora está diciendo que, oye, que lo que tienen que hacer es el trabajo duro, los adultos, y que los niños, pues que son mutantes, pero que son todavía niños, pues tienen que disfrutar de esa juventud y no meterse en una guerra como en la que están librando ellos. Esto hará que haya choque de facciones, y lo que esto prometía ser un poco una civil war dentro de lo que eran los mutantes. Era el resultado simplemente para traer unas nuevas colecciones, las cuales sabemos que está al final de esta serie se dividió en dos la Patrulla X, quedando los Astonish, los creo que eran los Uncanny X-Men de Kieron Gillen por un lado, y por otro lado pues teníamos a Wolverine y And the X-Men, que eran los que era de Jason Aaron. Pues una curiosidad, y era una manera, pues eso, de traernos un nuevo paradigma para lo que son los mutantes, y una excusa para hacer que se dividan y que vayan en dos series. Una división que luego veremos más adelante, que se hace muchísimo más latente, ¿no? Porque tras los sucesos, por ejemplo, de los Avengers versus X-Men, veremos que esta separación es aún muchísimo más grande y es aún muchísimo más... sí que cambió a los X-Men para siempre. Así que bueno, un Marvel Must Have, que si te gustan mucho los mutantes y quieres saber hacia dónde van, porque esto es una pista de que van a empezar a publicar eso. Como mínimo los de Wolverine and the X-Men. Porque la verdad es que es una serie bastante divertida, que es de Jason Aaron con Humberto Ramos, que la verdad es que bueno, se dejaba leer bastante bien.
Sí, a mí toda esta tapilla de mutantes me molaba mucho. Y lo que tú dices, ¿no? Esto también da un poco pie a lo de Avengers vs. X-Men, uh-huh, lo de claro. Hope Summer, etcétera, etcétera, que bueno, todavía a veces resuena, ¿no? Que también me hace gracia, ¿no? Los mutantes tienen una historia con las islas que sí. No sé yo, Krakoa, ¿cómo va a acabar? Que, por cierto, ya se anunció lo del Fall of X y todo el rollo, han anunciado unas cuantas series. Así que nada, esto muy, muy recomendable. Si te apetece algo mutante que no sea muy, muy clásico y lo actual tampoco.
El próximo reinicio van a estar en Las Palmas ahí los mutantes. Sí.
Los mutantes canarios.
Palmax con X, ¿sabes? Bueno, hay una curiosidad. Hay que decir eso, que por ejemplo Cisma, aquí van a meternos las tramas principales, los números de lo que son Cisma, más Regénesis, en los cuales, bueno, Jason Aaron, teníamos por aquí a Carlos Pacheco, teníamos a Daniela Acuña, creo que teníamos a alguno de los Cooper, y bueno, calidad gráfica, la verdad es que está bastante bien. Lo mejor, sí. Lo que más me gusta, la presentación del nuevo Club de Fuego Infernal, donde sale una niña que me mola mucho, porque va como con babosas raras, babosas monstruosas que las tiene como si fueran gatitos.
Es verdad.
Y me moló, que es un personaje que tampoco han usado mucho. Pero
no, o sea, a mí se me había olvidado, de hecho, que existía. Sí,
pero... Quiere serie, la niña de los gusanos.
Sí.
Ah, pues lo que estaba diciendo, que esto en Generación Hope había crossovers con este, con lo que era Cisma, con lo que era el mini evento este.
Queda también pendiente el programa de eventos mutantes, que lo dijimos que íbamos a hacerlo en algún día. Y
el de DC también, con el que te vamos a traer otra vez a Alberto.
Sí, a que controle más.
Pues nada, Marvel Must Have, la Patrulla X, Cisma, pues entre los que teníamos a Jason Aaron, Carlos Pacheco... Francho, Daniel Acuña, Alan Davis y Adam Cooper.
El puto Sergio pone, hombre, cada vez no, pero un mutante de Badajoz extremeño.
Madre mía, fatal.
Pero además puede que los dibuje el Alred.
Sí, sí. En fin, y esto es lo último. Pues mira, esto es una serie que salió en su día justo después de Secret War, en aquella época en la que no sabíamos nada de qué había pasado después de Secret War, qué pasa, sí, eso, qué ha pasado, o sea, el universo se ha destruido, se ha vuelto a construir, pero no teníamos nada.
Había 8 meses de vacío.
Claro, y esta es la única serie que cogió un poco la senda de Secret War, ¿no?, de meternos en rollos místicos, y, bueno, en rollos cósmicos, mejor dicho, y universales, y nos explica un poco la nueva jerarquía del universo Marvel, ¿no? Es una serie que en su día yo pasó un poco sin pena ni gloria, pero ahora se le estaba volviendo a tomar bastante en estima, ¿no? Porque, por ejemplo, Donny Cate y propio Jason Aaron y, bueno, las series que han venido después han cogido mucho de lo que hizo ya Lewin aquí, reestructurando un poco la amalgama cósmica de Marvel, ¿no? Presenta nuevos personajes de entidades cósmicas, ¿no? Igual a algunos de los que estáis jugando al Marvel, nada, pues suena un tal Infinauta, aparece por aquí por primera vez. Veremos al Galactus positivo, no me acuerdo cómo lo llamaban exactamente en la serie.
El dador de vida,
¿no? Eso es. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Tiene ideas muy chulas y, ya digo, como recolocación de algunas cosas del universo Marvel, pone eso, piezas nuevas en juego y otras las reordena, algunas que es verdad que no tenían mucho sentido. Pues bueno, por las continuidades que han ido pasando y al final pone una pieza sobre otra, acaba siendo un pitoste, pues esta serie arregla mucho de eso. Y la única pega que le pongo es que el dibujo es una putísima mierda. O sea, yo de las series con pelo de dibujo que recuerdo, el primer volumen a lo mejor no está tan mal, porque no lo está. Tiene cosillas dibujadas por Christian Ward, cosas así que la verdad es que están bastante bien. Pero llega un momento en la serie que no sé quién coño, es que no recuerdo el nombre. Pero te juro que es que fue a abrir el cómic y decir, ¿esto qué coño es? O sea, es horrible. O sea, no había por dónde cogerlo. Pero bueno, en cualquier caso es una serie que yo he disfrutado bastante. El elenco también me mola mucho, ¿no? Porque son personajes que no suelen trabajar juntos. Tenemos aquí a Blue Marvel, por ejemplo, que a Lightwing le gusta mucho. Y aquí, pues, que mola bastante. A ver si reeditan la miniserie que hizo suya. Spectrum también está por aquí. Ahora que va a estar de moda un poco más por las películas. América Chávez, Capitana Marvel, Pantera Negra, bueno, y el propio Galactus, que se acaba uniendo al equipo. Lo de los Ultimate, el nombre, ¿no? También llamaba la atención al principio cuando lo anunciaron, ¿no? Precisamente por lo que hemos dicho, ¿no? Que venía de la Secret War y la gente todavía no tenía muy claro cómo se iba a reorganizar el nuevo universo, ¿no? Y no tiene nada que ver con los Ultimate el anterior, es simplemente un nombre que han usado ahí. A mí me gusta mucho, la verdad. Van a ser dos volúmenes, si no me equivoco. Y yo lo recomiendo si queréis saber cómo está organizado ahora mismo el combograma Marvelita. Si queréis saber más de estos personajes, que ya digo, a mí me molan bastante. Y nada, no esperéis un dibujo de la polla, pero lo demás está bastante bien.
Pues otro Marvel Now Deluxe Max. Uh-huh. A la colección, básicamente. A ver qué más nos sacan en esta línea, ¿eh? Que a mí está dando miedo ya. Sacaban las cosas interesantes.
Sí, yo a mí me pasa un poco lo mismo. Empiezan a tirar así de algunas cosas que, ojo, también hay algún huequecillo ahí que está simpática. Ya puede haber alguna serie simpática, como es el caso, por ejemplo, de esta. Que es una de estas que no tienen tanto nombre, pero bueno, mira, a lo mejor ahora con esta segunda vida sí que se puede leer bien.
Sí. Nada más que eso, que hay muchas cosas que ahora están como de moda, ¿no? Porque lo están usando muchos guionistas. Lo del primer firmamento, lo de todas estas mierdas que Danny Kett ha usado en su Venom, los coge directamente de aquí. Si Danny Kett no inventaba nada, si es un soplagaditas.
Ya decía Sergio por aquí, yo de continuidad actual ni idea, pero ahora hay un Galactus bueno y el de toda la vida conviviendo o algo así.
No, o sea, lo del Galactus dado de vida es el mismo Galactus, solo que le da un vuelco. Color. Le da un vuelco, se vuelve Super Saiyan y eso, decide que a partir de ahora no va a quitar vida, ¿no? Va a construirla. Pero no es otro Galactus. El mismo, ya veréis por qué y cómo solucionar eso.
Pues mira.
Si se levanta traspuesto, como dice Tony.
Pues nada.
Marvel, bueno, no. Hay una imagen de Aaron Kuder en ese cómic que sale que está así como malito.
Sí, no, pero es que el dibujo... Es que ahí Aaron Kuder estaba como la mierda. Mira que yo después lo he defendido, pero aquí estaba...
Sí, yo igual, a mí me ha pasado lo mismo. Tenía esa referencia suya ahí. Bueno, esas hay unas cuantas anteriores, pero es que ahí, ahora al menos tiene un estilo propio. Pero es que ahí parece que cada página la hace con un estilo diferente y parece que la hace un tío distinto. Y un tío malo distinto, ¿sabes? No es que sea...
Sí, no, es que además, es que eso, el dibujo, no es que, no te voy a decir que es raro, que igual no te gusta, no, es que es una mierda. O sea, así de claro lo digo, es una mierda. Y Aaron Kuder es de lo mejor de esta serie en cuanto a dibujo, ¿eh? O sea que... Es que no, voy a buscar el nombre de quien fuera, lo siento. No me va a ver nunca el programa, pero es que de verdad es que era muy malo el dibujo. Bueno, espérate, voy a buscarlo. en mi página de cómics 100% legales de confianza.
Bueno, por el momento tenemos este Marvel Now Deluxe de Ultimates de Al Ewing con Kenneth Rocafort y Christian Ward. Y un tomito recopilatorio. Uh-huh. ¿Han encontrado el nombre?
Estoy aquí mirando. Espera. Nada, sigue. Lo voy a buscar mientras. O sea, no me esperéis, pero... Para que lo busquéis y flipéis.
Hombre, silencio. Pues de Dieter Coms. Dieter Coms, que es... Vamos, él vivía más o menos... era alemán, su padre era alemán. Y él vivía en un pueblo anexionado a Alemania en 1942, en plena época nazi. Luego, cuando se pasa a Francia, cuando se libera ese pueblo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza a llamarse Dieter Coms, ¿no? Como que lo hace más francés. Y alguien que, pues bueno, que se dedicó al cómic, sus primeras historias cortas empiezan a publicar en 1969, pero cuando de repente pegó el boom fue con este Silencio, que fue una obra que la verdad es que se llevó bastantes premios. Por un lado el Yellow Kid, en 1981 se llevó el premio también en el Festival de Angoulême, y es que nos trae Silencio, creo que es la representación total y absoluta del estilo que tiene Dieter Coms. Siempre nos va a hablar, y atentos hoy porque hoy se lo voy a recomendar a cierta gente. Siempre nos va a hablar de esos pueblos que quedan apartados completamente, que han pasado por el tema de la guerra, que se han vuelto completamente cerrados, pueblecitos de cuatro casas en los que la gente es supersticiosa, cree en las leyendas locales e incluso el folclore local de la época. Eso les hace estar en enfrentamientos con los vecinos. Lo que pasa en el pueblo se queda en el pueblo y se guardan ciertos secretos. Al mismo tiempo que también pues explora un poco las culturas, la parte más chamánica, la parte más de la naturaleza, los ritos más rurales. Dentro de esas regiones de Francia, de esos pueblecitos apartados de Francia, en los que todavía pues parece que no ha llegado el tiempo. Cuando hablamos de España profunda, pues imaginaos que esto nos va a hablar de la Francia o Bélgica más profunda. Y aquí en Silencio, ¿qué nos va a traer? Un pueblecito de estas características, un niño sordomudo, el cual se comunica con el resto del pueblo a través de una pizarra. Y él pues está trabajando para su amo, un amo que le maltrata, un amo que le trata bastante mal, pero que al mismo tiempo le guarda a todo el pueblo un respeto y le tienen como miedo por algo que él en principio no va a saber. En una de estas en uno de estos maltratos de su dueño, de su amo, vamos a ver que le mata una serpiente con la cual se comunica, porque él es el típico que disfruta en la naturaleza y que habla con los animales. Y aquí vamos a ver cómo se empieza a desencadenar lo que es Silencio. Esto le hará llegar a una casa en la que tenemos a una bruja ciega, la cual todo el pueblo, toda la región odia y la tiene miedo, casi como si se hubiera convertido en la mujer del saco. Y empezará a descubrirle ciertas cosas a Silencio que todo el pueblo ha estado guardando y que han estado guardando en secreto. Esto hará que veamos que Silencio es algo más que un niño sordomudo, y ahora entenderemos el por qué todo ese pueblo le tiene miedo, al mismo tiempo que vamos a ver de dónde viene este chaval. ¿Quién es este chaval? Es un poco una obra que nos va a hablar de los inadaptados, ¿no? Nos va a hablar de inadaptado, nos va a hablar al mismo tiempo de esos que llegan a los extranjeros que llegan a un pueblo, ¿no? Los extraños que llegan a un pueblo que parece que van a romper el pequeño ecosistema que se han creado. La brujería del lugar, porque es una obra que tiene muchísimo de brujería sutil, no vamos a ver rayos, no vamos a ver grandes efectos especiales, y todo va a quedar en casi un thriller psicológico. Luego veríamos que el resto de las obras de Coms, al mismo tiempo que ya veo que este Silencio ha sido reeditado por Ponentmon, porque esto llevaba bastante sin reeditarse desde el año, pues yo creo de los 90. que se empezó a que lo empezó a sacar Norma en los cuadernillos de blanco y negro. Pues vamos a ver, que yo creo que van a traer bastantes más obras del autor en las cuales vamos a ver ese nexo común. Ahora os digo, ¿a quién le recomendarías esto? Por si sois gente que os gusta el rollito, por ejemplo, de Jeff Lemire, fijad lo que os digo, porque Jeff Lemire es un poco lo mismo, ¿no? De todas esas obras en las que nos ha llevado a unos pueblos de Canadá en los cuales son los suyos, ¿no? Son casi endogámicos. En este caso vamos a tener lo mismo, solo que del lado europeo, y todo ello mezclado con ese, con esa cultura de la brujería, de la magia y de la superstición. Estamos hablando de un pueblo en el que a lo mejor pasas por una casa en la que hay crucificado un búho en la puerta para que no te entre el mal de ojo de silencio. Es una obra que recomiendo a la gente que le gusten las obras de tono pausado, que les guste, como bien dice la obra, silencio, que te acompaña durante toda la obra, y con ese dibujo que, si os dais cuenta, es muy de la onda de Hugo Pratt o incluso de Rubén Pellejero. Didier Combes siempre dijo que él, Hugo Pratt, había sido una gran influencia para él, e incluso Rubén Pellejero muchas veces ha dicho que el propio Didier ha sido una influencia para él. Una obra muy especial, no es para gustos de todo el mundo, ¿vale? Y es una obra que sobre todo te va a dar tristeza, te va a dar melancolía y te va a dar esa atmósfera de misterio. Sí. Silencio, yo la recomiendo porque es uno de mis autores fetiches. O sea,
no, cada vez que salga
de él, me la voy a pillar, pero, o sea, no me la voy a pillar, me la voy a traer aquí porque yo tengo las ediciones antiguas. O sea, yo es que tengo toda la bibliografía suya, pero en las antiguas no la voy a cambiar.
No, sin duda uno de los cómics de Batman más famosos.
Silencio, sí, ¿verdad?
No, pero fuera coña, no lo conocía, así que, o sea, me lo metí en el radar cuando lo vi que lo ibas a traer tú, y la verdad es que me pica la curiosidad. O sea, que a ver si me lo puedo agenciar, la verdad. Además, el dibujo me mola bastante.
Y además el otro día creo que, Bruni, cuando estabas ahí en el curro y que lo viste y dijiste, hostia, que no te querías que iban a sacar este título. Y luego me puse a investigar también cosillas del autor y lo que dices. Hay mucho material que ha salido, pero en formato revista, ediciones, pues eso, que ya están descatalogadas y todo. Y
bueno, pasé la foto, ¿no? Yo en la que tengo todo. Ya te digo, es un autor que me enamoré y me pillé todo. Además, es un autor que ha estado bastante de saldo, ¿eh? Y un autor que no tiene mucho reconocimiento. A ver si en esta ocasión se le da el que realmente merece, ¿eh?
Y sobre todo el hecho de que poco a poco vuelva a estar otra vez su material disponible, ¿no? Ah, también sabes quién es el que me recomendó el otro día que le vi. Me dijo, ¿conoces a este autor? Y le dije, Bruce me lo comentó, Manu Berrocal. Manu también le gusta mucho este autor y me estuvo comentando, pues eso, publicaciones que él tiene, que tal, y que mola mucho. Tiene,
ya te digo, que tiene un toque, y más a Manu, tiene ese toque que también le gusta a Manu. El toque ese de lo sobrenatural lo tiene, pero sin que sea evidente. O sea, te lo deja a tu propia elección y en tu imaginación.
Eso mola un montón. Pues vamos a tener disponible una nueva edición de Silencio, de Comés, y de editado pues por Ponemon. Una edición bastante buena, la verdad. Ponemon
no la he visto la nueva, ¿eh? Yo hablo porque tengo, pero no he visto la nueva.
Sí. Bueno, la tengo por ahí. Bueno, es un cartoné, ¿vale? Formato europeo. Y mola. Está bastante bien, la verdad. ¿Qué más tenemos? A ver... Germán.
Penes. Nada, fuera coña. Que si no, nos mandan más con mí lo de Norma. pues esto nos mandaron lo de Norma, precisamente. Justo hoy comentábamos en el Discord lo de las copias de prensa, ¿no? De que normalmente leo cosas que no me leería, ¿no? Porque no me llaman por la portada, y este es uno de estos casos, ¿no? Cuando me lo dio George, dije... Parecía como un cómic infantil, ¿no? Por el dibujo, bastante gordito. Tengo aquí la edición, está muy chula, por cierto. Bastante gordito, colores así medio pastel, medio... eso. estilo de dibujo bastante, bastante cartuniano. Luego vi que estaba hecho por Jeremy Murau, ganador del premio a la mejor obra del Salón del Gulen por la saga de Grimmir, que no he leído. O sea, no sé, o sea, que no conocía al autor siquiera. Entonces, bueno, pues no sé muy bien me iba a encontrar, ¿no? Mi expectativa era encontrarme con un cómic juvenil, entretenido, ligerito y para nada. Sí que es ligerito de leer porque se lee bastante rápido. Creo que la narrativa es pausada, ¿no? Es como muy... ¿cómo sale la palabra ahora? O sea, se centra mucho en los paisajes, en cómo... Bueno, me acaban de hacer una raid.
Sí, muchas gracias a los compis de Manga y Otras Viñetas que nos acaban
muchas
de hacer
gracias.
Una raid. Muchas gracias, chicuelos, y bienvenidos a todos que estáis a, que venís ahí de parte de los compis de Manga y Otras Viñetas. Que estamos justo en la sección de recomendaciones y estamos comentando lecturías y aquí el compi Germán pues estaba con una de ellas.
Pues nada, a ver que nos cuenten de qué han hablado hoy. Bueno, pues sigo. Y eso, y me esperaba algo totalmente distinto. Y lo que estaba contando, el cómic como muy reflexivo, ¿no? Va de unos trogloditas, ¿no? Un agente de la prehistoria. Que, bueno, el protagonista, niño como raro, ¿no? No sé si, no sé, parece como un poco Mundo autista, Skrull. ¿No? En plan, como que va a su bola, no hace nada por la tribu, ¿no? En plan, no sabe cazar, no sabe pescar. Siempre como que está mirando a las plantas. Entonces, claro, como que la tribu empieza a echarle en cara que claro, que no hace nada. En plan de, estamos en la prehistoria. O cazas o aportas algo a la tribu o te vas a tomar por culo. Total, que es un poco lo que acaba pasando.
Claro,
¿no? Lo...
está la tribu, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Mira, han hablado hoy de Pesadilla de Kazuhiro Otomo. Pues muy chula. Yo se la traje aquí hace año o dos. O sea que me mola mucho esa manguita. Bueno, el caso es que este niño, por lo que sea, acaba fuera de la tribu, junto con su madre, que se había quedado esperándole, porque hace una encerrona cuando le obligan a ir a cazar, con su madre que se había quedado esperándole donde estaba el pueblo. Y ¿qué pasa? Que la madre está vieja, está súper anciana, está hecha una auténtica mierda y no es capaz de ir por ella misma, ¿no? Entonces, claro, el niño como que tiene que aprender un poco a, bueno, a cazar, ¿no? A sobrevivir en la naturaleza. ¿Qué pasa? Que es que el niño no quiere. El niño está convencido de que...
Es nihilista.
Sí, no, no, el niño no quiere. ¿Y qué pasa? Pues que la madre acaba muriendo. Y a partir de un suceso bastante trágico, bastante traumático y muy explícito, que no me esperaba ver para nada, en un cómic como este, ¿no? Por lo que he dicho, ¿no? Pues yo en mi cabeza iba a ser otro cómic totalmente distinto. Y ya digo, me he quedado un poco loco de lo que se pasa ahí. El niño decide que, bueno, que no va a comer, que no va a cazar. Le planta la... Bueno, le declara la guerra al mundo. El mundo que le intenta matar. Y él decide, pues bueno, usar ese mundo en su beneficio y aprende a cultivar. Y es un poco la historia de cómo este chaval, a través del cultivo, se monta sus paranoias un poco casi religiosas, ¿no? Le da un sentido ahí de los pliegues del mundo, cómo funcionan, de ahí un poco el nombre de la obra. Y bueno, a partir de ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Empieza a encontrarse con gente que no sabe muy bien lo que está pasando ahí, se piensa que es una especie de mago, ¿no? Como que hace cosas en la tierra que no eran normales, claro. Imagínate, en la prehistoria nunca has visto un cultivo y de pronto ves un chaval que tiene un huerto, ¿no? Y la verdad es que tiene ideas muy, muy interesantes. Y como digo, es un cómic bastante crudo. Bastante crudo. O sea, no os dejéis engañar por la portada, como me pasó a mí. Porque aquí se tocan temas bastante, bastante chunguetes y bastante mal rolleros. Hay drogas. Hay una que fuma ayahuasca todo el rato. Hay peleas, hay muertes, hay canibalismo. Me ha gustado bastante. O sea, no me esperaba lo que me he encontrado. Sí, me esperaba una historia cookie, en plan de, bueno, pues un troglodita, ¿no? En plan de, pues nada, historia de troglodita, contento, pero no, para nada, para nada. Muy chulo, el final también me ha gustado, porque no... Me esperaba algo más típico, aún así, estando leyendo, ¿no? Que me había dado cuenta ya de que no era la típica historia que te encuentras en cualquier lado. Pero al final me ha gustado el mensaje que te da, ¿no? Sobre hay cosas que simplemente no puedes luchar, ¿no? Por mucho que lo intentes, por mucho que te esfuerces en ello, hay cosas que simplemente no se pueden hacer, ¿no? Un poco el mensaje de la obra, un poco triste, ¿no? También, pero me ha molado. O sea, yo creo que lo recomiendo mucho. Adelanto que va a ir para el sorteo. Me lo hubiese quedado, también te digo, pero creo que merece la pena que lo descubráis por vosotros. Así que era muy recomendable. No sé por cuánto sale, pero es un buen troncho, bastante, bastante gordito. Se lee rápido, eso sí, pero está muy bien. Eso sí, si ya odio la sobrecubierta, los faldones esto de los cojones, los odio más todavía. Como media página.
Eso lo puedes quitar. Por cierto, quería recordar el autor, que es Jeremy Moreau. Es también el mismo autor de la saga de Grimir y uh-huh. la de El mono de Hatterpulp también.
Uy, ese es un comicazo, ¿eh? Comicazo, lo que pasa es que lo publicó en su día. D-books. A ver si alguien lo recupera.
Te digo,
lo tenemos que traer.
Yo no conocía al autor, no sé cómo serán esas obras, pero vaya, desde luego me ha picado la curiosidad a leerla.
Es que la del mono es una historia real basada en la guerra de Inglaterra contra Francia. Uh-huh. Que en un barco que naufraga, pues el río que llega vivo es un mono. Y esa, fíjate, claro, ahí es la idea de que tienen de que el mono es un francés. Entonces le torturan al mono, le hacen juicio al mono.
Pero por francés, ¿no? Y no por mono, ¿no?
Claro, porque se creen que los franceses son todos así.
Y de hecho, no lo son.
Ha quedado como tema anecdótico, ¿no? Que incluso la mascota de esa región es un mono. Porque ha quedado como en la leyenda suya. Incluso es que, ¿sabes qué ocurre? Que es que llevaban al mono vestido rollo napoleónico.
Ese lo has traído tú aquí, ¿verdad?
Porque yo no sé si lo he llegado a traer.
Sí, sí lo has llegado a traer.
Sí.
Claro, me suena todo eso que estás hablando.
Al especial monos, ya sabéis.
Nada, pero eso, repito, muy muy recomendable. Me da la sensación de que no se habla mucho de él, por al menos no lo había visto, ni lo siquiera lo tenía en el radar. Porque esto, ¿cuándo salió, George?
¿Cuál?
El Pence este.
Hace la tanda de novedades del mes pasado.
Del mes pasado.
No, pues aquí se la colaba. Buen enero de 2022.
Enero de 2023.
Nada, pues eso. Cuando hubiese salido, está de puta madre. Muy recomendable.
Y la anterior, la de la saga de Grimir, era de enero del 2020, hace 3 años justo. Y la del mono sí que tiene ya más años. Eso salió en 2013. Pero bueno, si queréis descubrir más cosillas del autor, hay material suyo disponible. Pues nada.
Pues yo picaré.
Este Pence y los pliegues del mundo, de Jeremy Moreau, de Norma Editorial, y que, oye, merece la pena echarle un ojillo a las cosas de este autor, ¿eh? Bueno, además por el estilo de dibujo, que es bastante curioso.
Sí, a mí es que me ha chocado mucho eso, lo cruda que es la historia a veces con los Happy Flowers, que parece el dibujo de primera.
A veces te puede engañar eso. Mira, preciosa oscuridad.
Claro, es un buen
sí, es un buen recuerdo. Esa misma cosa, ¿eh?
Vamos a ver qué más tenemos.
Pues mira, no vamos a hablar de preciosa oscuridad, ¿vale? Pero algo de conexión hay, porque aquí estamos hablando de Huber, que Qbert trabajó con la pareja Kerascoet para, que eran los mismos que hicieron Preciosa Oscuridad, para llevarnos a Belleza. Ese cuento infantil en el que una chica pedía un deseo, le daban la belleza y nos relataban ahí el espíritu humano, nos relataban ahí los problemas que te puede acarrear eso, alejándonos de lo que es el cuento y centrándonos en lo que es la sociedad humana. Pues Huber a mí es un autor que me conquista, porque usa ese tema de cuento infantil, ese tema de fantasía, para mostrarnos ese lado humano, como también hizo en Los Ogros Dioses. Los Ogros Dioses en pequeño, algo que empezó a publicar aquí ECC, pero que dejó lo dejó incompleto, echarle un ojo, porque la verdad, lo que pasa es que está incompleto, pero si podéis echarle un ojo, es una maravilla tanto visualmente como de historia. Entonces tiene ese toque, ¿no? De cuento infantil o de cuento de fantasía llevado a un terreno un poco más adulto. Yo creía que me iba a encontrar esto de Huber en Tenebrosa junto a Mali. Y lo que vamos a tener aquí es ese mundo de fantasía, un mundo de fantasía en el que un caballero venido a menos, ya casi cazarrecompensas, se encontrará con tres brujas que le darán una misión, le pagarán por rescatar a una joven princesa que está en un castillo encerrada, que está allí atrapada, rodeada de monstruos. ¿Qué ocurrirá? Que irá este caballero con una espada que ellas le han dado, matará a todas las bestias y rescatará a la joven que no quiere ser rescatada. Dice que ha sido engañado por las brujas. Dice que ha sido engañado por las brujas y que ellas lo único que quieren hacer es llevarla ante su madre y ella no quiere ir ante su madre. Entonces este caballero emprenderá un viaje para llevarla ante su padre. A partir de aquí serán aventuras de cómo se conocen los dos personajes. Tendrá ese contenido romántico también de cómo se enamoran. Veremos el pasado de este caballero, el por qué ha caído en desgracia. Veremos también qué es ella y cuál es el plan que tiene su madre para ella. Una historia de fantasía con acción, con monstruos, brujería, pero sin ese contenido humano que yo tanto me esperaba. Sin ese contenido o esa lección, esa pequeña metáfora o esa pequeña historia que tenían detrás las historias anteriores de Huber, y aquí directamente lo que me encuentro es pues un cuento de fantasía preciosamente ilustrado, porque la verdad es que es precioso el cómo está ilustrado, el color, el dibujo, todo muy pulcro, todo muy bonito, pero no deja de ser una historia de fantasía épica más, la cual te la lees, no te va a hacer ningún mal. El final quizás es demasiado típico, pero al menos, yo qué sé, la lees, se deja leer, es entretenida, pero poquillo más. La vas a olvidar como tantas otras obras de fantasía. Mientras que las otras sí que han quedado en el recuerdo. Es un buen cómic de aventuras, es un cómic un poco para los a los que os haya gustado. Las comparaciones son odiosas, pero para los que os guste un poco la literatura, el estilo El pájaro del tiempo, para que nos hagamos una idea, a bastante más bajo nivel, pero se deja leer, pero poco más. Quizás y una decepción por lo que me esperaba yo de este autor.
A ver, el dibujo de primera... puede...
El dibujo bonito, ¿eh? El dibujo sí. Está guapo.
A ver, la portada también es verdad que hace mucho, ¿eh? Sí. Ha ayudado mucho, pero dice...
Aquí recogen dos álbumes y cada vez que sale la separación de los dos, la separación entre los dos álbumes, te meten unas splash page que son, la verdad es que son preciosas. El dibujo, no me quejo. El diseño de los monstruos, mola. El diseño de lo que es el mundo en general, está muy bien, está muy bonito, pero quizá me ha faltado eso. Quizá se ha quedado demasiado en la fantasía y se ha olvidado del espíritu humano que tantas veces mete en otras y la crudeza que mete en otras obras.
Bueno, pues Tenebrosa de Huber y de Vicent Maggié, y nada, publicado en Norma Editorial, ya sabéis, en un álbum europeo recopilatorio. ¿Qué más tenemos? Creo que me toca a mí ya.
Yo creía que era mejor, ¿sabes?
Ah, no, te toca a ti, Bruni. A ver, este está destinado para ti también, te digo, ¿eh? En cuanto vi en la portada Dostoyevsky, dije...
Sí.
Todo tiene que llevar.
Dostoyevsky.
Que claro, Crimen y Castigo es una de las novelas más influyentes, ¿vale?, en la literatura. Una obra que ha dado mucho, mucho, mucho estudio sobre ella y muchas veces es la pesadilla de mucho estudiante cuando se los hace leer. Yo recuerdo que me hicieron en literatura leerme Crimen y Castigo y me enamoré del libro al mismo tiempo que veía que dejaba sin vida a muchos de mis compañeros. Y a mí eso hizo que se convirtiera en uno de mis libros favoritos, porque tiene unos, creo que los diálogos, y mira que perdemos nosotros muchísimo en lo que es la traducción del ruso, pero tiene unos diálogos que son dignos de alabar. De hecho, gente como Hitchcock, por ejemplo, tiene de referencia mucho esta novela. Cosas que, aunque no lo creeríais, Crimen y Castigo es la base de inspiración del Silent Hill 2.
Me lo creo.
Fue esa obsesión del personaje, esa manera de ver el mundo, el trastocar la realidad del personaje, inspiró muchísimo al tema de Silent Hill. Y ahora os diré por qué. Crimen y Castigo nos va a hablar de en San Petersburgo. Habrá en San Petersburgo, donde tenemos a un joven estudiante que ha tenido que abandonar los estudios porque tiene una vida precaria, en un momento en el que hay ruina, en un momento en el que estamos hablando de Rusia, el Imperio Ruso, 1876-75, y estamos hablando en una... Ahora os contaré la anécdota porque el cómic no te lo refleja en esa época, pero ahora os contaré por qué. Nos va a hablar de un estudiante, el cual ha tenido que abandonar los estudios por la precaria vida que tiene, y esto le hará que tenga que empezar a empeñar las cosas en una vieja usurera. Hasta que de repente, pues algo pasará por su cabeza, empezará a comerse mucho la cabeza de cometer un asesinato y matar a esta mujer. Ya no por todas las estafas que le ha hecho con los objetos, no porque él le deba un dinero a ella y ella ya empieza a amenazarle con denunciarle. No, sino porque en su cabeza empieza a adquirir una de las ideas, y es que hay gente superior, hay personas superiores que están por encima de la ley de los hombres. Y hay otros que están para ejercer la ley y procrear. Entonces siempre habrá dos clases, una preferente, que es capaz de burlar a la justicia, y otra clase que es la que tiene que acatar la justicia de los hombres. A partir de aquí cometerá el crimen. De hecho, incluso no es un crimen por dinero, algo que al principio él pensaba que podía mejorar su actividad económica robando las cosas que tenía ella en casa. Abandona todas esas riquezas y se queda con la parte filosófica, o se queda con la parte de moralidad suya, de esa lucha entre moralidad y antimoralidad, y ese pensamiento de que es un ser superior por encima de él, por encima del resto, y que esta era una persona que no ofrecía nada a la sociedad y que lo mejor que puede hacer es morir. A partir de aquí, ese secreto le irá acompañando, le irá volviendo loco. Veremos una personalidad que estalla entre delirios de culpabilidad y delirios de grandeza, lo cual le hace incluso muchas veces dar más información, casi como mostrando el crimen que ha hecho, dando pequeñas pistas del crimen que ha hecho, para que le investiguen, para que sean capaces de ver lo que ha sido su arte, de lo que ha sido su hecho. Esto hará que incluso con la policía tenga bastantes diálogos bastante inteligentes de un juego entre el ratón y el gato, y con muestras de superioridad suya, de casi dando pistas al policía de dónde tiene que empezar a investigar, y el policía jugando psicológicamente con él conseguirá lo que quiere conseguir, ¿no? Hay un momento que incluso le dice: mira, tú me estás enseñando esto, me estás hablando de esto, me estás diciendo esto porque quieres que yo te confiese el crimen, porque estás jugando con mi cabeza. Entonces es una obra bastante psicológica, es una obra espesa. Es una obra en la que, bueno, puro naturalismo ruso, en el cual se habla mucho de los sentimientos, se habla mucho de la filosofía, se habla mucho de la moralidad. La obra está contada en tercera persona, realmente como un narrador omnisciente, pero aquí en el cómic no. Aquí en el cómic, una de las primeras diferencias que tenemos es que tenemos el relato en primera persona. Son 650 y tantas páginas, o 680 páginas de libro. Aquí han sido resumidas en unas 120, si no me equivoco. Y otra de las grandes particularidades es que, como vais a ver, los dibujos no están ambientados en 1876 en San Petersburgo, sino que es un San Petersburgo un poco más actual. Diría yo que lo metería a lo mejor por los años 80, porque vamos a ver, por ejemplo, hay ciertos póster de Sex Pistols, la manera en la que viste la gente, el ambiente de pobreza. Te da un poco a entender que estamos hablando de los años 80, que, como bien sabéis, hubo ahí un gran cambio políticamente. Entonces, los autores, lo que yo que he visto que han querido reflejar aquí es eso que nos reflejaba Fyodor Dostoyevsky, de la superioridad moral del ser pero aquí también lo asocian a la pobredumbre del ser y al sistema de escalas que ha hecho el capitalismo actual. Quiero decir, lo que están abajo son capaces de matar por sobrevivir. No está mal, no está mal, está interesante. Se me ha hecho muy corto, se me ha hecho muy corto, pero creo que lo que han querido marcar ellos, lo que han querido expresar ellos, pese a que ha acelerado, algunas páginas a lo mejor también hubieran cansado a más de uno, pero creo que refleja bastante bien eso. Creo que refleja bastante bien lo que es el centro de la obra, ¿no? El centro de la obra, y han usado otro tiempo para que quizá lo entendamos de mejor manera, incluso ellos darle un carácter social, que no es nuevo, porque a esta obra, ya te digo, ha tenido un montón de estudios, e incluso Dostoyevsky juega con los nombres, hace juegos de palabras con los nombres y apellidos de los protagonistas, en los cuales te habla de la caída de los zares, ¿no? Te habla de muchas cosas políticas que realmente hizo que fueran un estudio también social. Está bien, la verdad es que me ha gustado más. Quizá le voy a sacar una pega, está en blanco y negro, pero fíjate, creo que hubiera ganado entero si hubiera sido como la portada y en algunas ocasiones hubieran usado el rojo.
Crimen y castigo, blanco, negro y sangre, ¿no?
Claro. Bueno, hubiera molado. Mira, tú imagínate, por ejemplo, en esa del semáforo ahí, que el semáforo salga en rojo, pues. Son chorraditas, pero creo que le hubiera dado muchísimo más.
Sí, pero... joder, no sé dónde leí que cambiaron la portada expresamente. Igual se lo leía al propio portadista, es que no recuerdo... Aquí tengo un grupo de Discord de varios rotulistas y me suena que lo contaron por ahí. Bueno, el caso es que... Para que han cambiado la portada y la verdad es que quedaba así mejor que la original. Pero sí que es verdad que eso, que igual te da pie a esperarte otra cosa adentro, ¿no?
Pero el dibujo mola, ¿eh? El dibujo me ha gustado. El dibujo es bastante angular, el dibujo es pues escala de grises y sobre todo lo que son los rostros del pibe. El pibe cuando le ves hablar sosegado no es lo mismo los gestos, la traducción del estado de ánimo de cada uno de los personajes. No sé, tiene un toque Paul Grist, quizá, tiene un toquecillo a lo Paul Grist que me gusta, no me ha disgustado para nada, ¿eh?
¿Le das tu aprobación?
Sí, al menos como curiosidad, pero vamos, yo recomiendo la novela.
No, bueno, ya está claro, está claro.
Recomiendo la novela, eso lo siento.
Pues nada, Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky, adaptado por Alan Korkos y David Sein Mayrowitz. Una lectura que nos trae Tengo Ediciones también, que ya lleva creo que un mes de novedad, o sea, de salida, así que bueno. Mm-hmm. Ahí lo tenéis.
Está sacando cosillas, ¿eh? Está sacando cosillas.
Sí.
Ahora sí me toca a mí. El manga triste. Bueno, pues de la autora de Yerba, ¿vale? Que es un cómic del cual se habló mucho el año pasado porque trataba un tema que era, ¿no? Un poco pues la explotación de la mujer en épocas de guerra, concretamente en la de Corea y Japón, y bueno, dio mucho que hablar también, ¿no? El tema del dibujo, el tema del enfoque, cómo hacía la autora, ¿no? Estas entrevistas a las personas que vivieron esa época, ¿no? A modo documental, y cómo luego trasladaba toda esa información a su narrativa para contar historias y tal, pues... Nos llega una segunda obra suya, ¿vale? El autor es Keun-Suk Henry King, y este título pues es La Espera, ¿no? También publicado por Reservoir Books. Y en este caso, ¿vale? Hoy justo me preguntaban ahí en la tienda el tema de... ¿Es mejor que la anterior? ¿Es diferente? ¿Es más triste? Tal vez la otra me resultó...
Gente buscando más... tristeza ahí en la
sí, sí. Sí. ¿Es más triste o menos?
Estoy otra... de bajona, dame un cómic triste.
La otra me resultó más cruda. No sé, tal vez siempre porque la primera obra de un autor y que causa tanto impacto, pues tal vez te llega más, ¿no? Esta va en esa línea también, ¿vale? Porque aquí también se documenta la autora e incluso su propia madre, si no recuerdo mal, es la que que también entrevista y tal.
Va por el Goya coreano, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta. Y tal, y bueno, pero no sé, lo bueno que hace esta historia tal es, no sé, a mí al menos personalmente me atrapó y me lo leí en orilla y media, creo que la tenía leída del todo. Y la he disfrutado mucho en ese aspecto, ¿vale? Pero sí es verdad que te cuenta cosas muy también muy muy jodidas con el tema de, pues bueno, la guerra, la explotación y todo eso. Concretamente aquí
podemos decir que es el mouse coreano.
A ver, aquí sin gatos, ni perros, ni cerdos, ni nada de eso, pero sí. Concretamente se centra un poco en el tema de la separación que hubo de familias, ¿no? Durante la guerra y de que, pues bueno, todo lo que conllevó eso en esos momentos y también ya cuando pues la guerra terminó y la gente intentaba pues buscar ese reencuentro con su familiar perdido, ¿no? Ya en esos momentos ya hubiese sido madre, ya hubiese sido hijo, ya hubiese sido abuelo, prácticamente todos perdieron a alguien o parte de su familia, ¿no? O incluso también te da a entender en algún momento de la historia por parte de algún personaje de que incluso hubiese preferido ver morir al miembro, a algún miembro de su familia y decir, oye, pues mira, la guerra es así de cruda y de dura, pero al menos sé que ya está descansando en paz y no tiene la incertidumbre de estar 50, 60 o 70 años en la búsqueda de esa persona y sobre todo con la incertidumbre de no saber qué es lo que le ha pasado, ¿no? Porque ahí estás con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ahí, quieras o no, las personas, los seres humanos, siempre se aferran a una posibilidad por muy mínima que existe y que haya, ¿no? A que haya una posibilidad de poder volver a juntarse con, lo dicho, con su hijo, con su mujer, con su hermano, con su algún tipo de miembro de su familia, ¿no? Mientras que si pues ves que ya no es posible reencontrarte porque tristemente murió en ese momento, en ese contexto, pues dices, oye, ya está, ¿no? No tengo ya tampoco cuerpo para luchar y seguir esperando, porque claro, aquí ya la gente pues ha pasado muchos años y te están relatando la historia de gente de pues, 70, 80 e incluso 90 años, ¿no? No son gente que bueno, que tenga un largo recorrido de vida y que digas, oye, tengo fuerzas, ánimos y ganas de seguir en búsqueda de ese familiar perdido, ¿no? Y se va a centrar eso un poco, ¿vale? En la portada vemos a esta protagonista que no sé decir muy bien su nombre, ¿vale? Es G-W-I-J-A. O sea, eso como lo leo, Ouija, hija o algo ¿cómo? Así.
Ya.
Y, el nombre de la mujer es G-W-I-J-A. ¿Qué le que Guija? Ouija,
¿no? Algo así, no sé.
Ouija, no, es que no sé cómo decirlo, lo siento mucho. Tengo que preguntar el tema del coreano cómo se dice bien. Y es una mujer, pues eso, de 80 años, ¿no? Que está ahí en búsqueda de lo dicho, de un miembro de su familia que perdió, de su hijo mayor. Y vamos a ver todo ese transcurso, también vamos a ver todo ese recorrido, ¿no? Desde que empieza, estalla la guerra, desde que emprenden ese camino en búsqueda de un sitio, un refugio, sobre todo para sus pequeños, ¿no? Luego como en el transcurso del camino, pues, lo dicho, surge ese momento, ese momento trágico de separación, ¿no? De dos miembros de la familia, porque claro, la madre estaba con la pequeña que vemos que lleva ahí a las espaldas, mientras que el padre tenía al hijo mayor también, ¿no? Llevándolo durante todo ese recorrido. Y vamos a ver todas las cosas que le pasan, ¿no? Ya sea el poder tener esperanzas de recobrar a su hijo, de poder volver a encontrarse con su marido, de volver a encontrarse con algún miembro de otra familia, ya sea primos, hermanos, otra vez volver a perder a otro miembro de la familia. es una lucha constante, ¿no? Que a su vez también vamos a ver un poco trasladado a la parte del presente, por así decirlo, que nos sitúa en ya esos momentos en que la Cruz Roja, por ejemplo, es uno de los que ayuda y que cada anualmente, si no me equivoco, lo menciona, hacen ese tipo de encuentros en un lugar para que la gente que, bueno, pues tiene aún la esperanza de volverse a encontrar con un miembro de su familia que perdió, pueda coincidir y haya un punto de encuentro como tal, ¿no? Hay algún caso, por ejemplo, en el que, si no recuerdo mal, se reencuentran, ¿no? Dos personas que, bueno, pues estuvieron casadas durante ese tiempo, se tuvieron que separar por estos motivos y se vuelven a reencontrar, pero claro, su vida ya, cada uno ha hecho su vida, ¿no? Ya el hombre pues se volvió a casar con otra mujer, la mujer no rehizo su vida, siempre estuvo ahí con la esperanza de volver a encontrar al marido y bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Que conlleva una guerra. El tema del dibujo, pues hay escenas y bastante, no sé, bastante de este tipo. Splash page y tal también, para que no son todas así viñetas pequeñitas y tal. Y tiene, no sé, me parece una narrativa bastante, bastante curiosa también, para el tema del manga. Me gusta mucho en general el estilo. No se me hace ni mucho menos desagradable ni en plan de tal. La mancha de negro para mí, hay momentos en los que... Mira, esta es la que puse justo ahí.
¿Qué te pasa, hijo?
En Instagram y por las cuales me preguntas si estoy triste. No estoy triste. Simplemente que, bueno, la lectura...
A ver, no, tus padres nos preocupamos por ti. Te tenemos que preguntar, sí. Tío.
Y nada, pues bueno, aquí también vemos, ¿no? Por ejemplo, a las dos personas mayores en las que charlan en momentos en los que están a punto de, entre comillas, volverse a encontrar con ese miembro de la familia que perdieron o no, también, ¿no? Y nada, en cuanto a la historia es eso, una historia de esperanza, por así decirlo, ¿no? De volver a reencontrar algo que perdiste o que te viste obligado a perder, pero que, bueno, tiene ese punto también nostálgico, ese factor nostálgico. Y lo dicho, entre si comparaciones entre Hierba y La Espera van en la misma línea. También es verdad que Hierba, no sé, me causó otro impacto diferente. Este es de otro tipo. Pero bueno, el factor ese que utiliza la autora, ¿no? Para poder conectar con el lector, que es tirar de ese factor nostálgico y que te saque una lagrimilla, por ejemplo. No, evidentemente no me pasó con Hierba, pero menos aún con este, tal vez, ¿no?
Entonces es menos triste, ¿no? Contestando la pregunta de
otro tipo de tristeza.
Otro tipo de tristeza, tal vez. El otro te relata más crudeza, ¿no? Porque es prácticamente la explotación de la mujer y es más de otro rollo, totalmente diferente. Esta es más eso. En general, el tema de la familia, el factor nostálgico y la esperanza de algún día volver a encontrarte con esa persona que tal vez pensabas que nunca más ibas a volver a ver, ¿no? Es, no sé. Pero eso, en su línea y eso sí, muy bien contado todo. La autora hace bastante bien el trabajo de documentación y entrevistar a las personas que estuvieron presentes en ese contexto histórico, ¿no? Y lo relata también de una forma bastante, bastante directa y bastante, bastante clara. Eso, bueno, parte de la historia. Nada, es un tomito, el mismo formato que el de Hierba. Creo que es un pelín, tiene un pelín menos de páginas, ¿vale? La historia está más directa y nada, este es La Espera de Keunsuk Hendry King, publicado por Reservoir Books, y a ver qué cosillas más nos trae.
Esta tía como que se ha hecho un hueco, joder. Se ha hecho un hueco rapidísimo los no lectores de cómic aquí en España, o al menos me da esa sensación, ¿no? De que con hierba...
Se ha llevado toda la crítica. O sea, se ha llevado toda la crítica y al menos todos los divulgadores, porque yo no lo he leído ninguno de los...
No, yo tampoco.
No es una obra que... No te digo ni que... No es de las primeras que yo iría a buscar. Pero si me la deja, me la leo. O sea, quiero decir, no me importa. Pero sí he visto que la gente la ha alabado. Pero yo lo que alabo es el comentario de @48.
Ya lo he visto.
Que dice, la espera para que el camello te dé hierba.
Totalmente. Ese es el spin-off, ¿no?
Pero bueno, ese es un cómic, yo creo que ha causado ese impacto en todo. A ver, no sé, evidentemente no lo vas a catalogar de obra maestra, ni mucho menos. Yo tampoco
miré. Obra ya cambiará un poco el rollo, quiero decir, no será tan triste ya, ¿no? O contar otra cosa. O...
A ver, si al fin y al cabo es contar historias
tristes.
Triste, de modo de documentación, ¿no? De épocas de guerra, épocas de conflicto social, épocas de el muchas
Goya,
cosas.
El Goya, como decía Germán.
Sí, el Goya coreano.
Está claro. A ver, no te va
el
a contar...
El Goya picante.
No te va a contar la historia de, pues, no sé, qué bonito es la vida de hoy en día teniendo X cosas, no sé. Pero bueno, a saber, a mí la línea que lleva me gusta el autor. Y si la gente lee Inio Asano y tal, porque no también va a tener...
¿no? Bueno, también hablo yo de que he traído Didier Combs, que...
Es verdad. Pero bueno.
Triste, o sea, que alegre no es tampoco el cabrón.
Está claro. La espera de Keun Suk Hendrik King y la autora de Hierba, y en la misma edición, el mismo formato de Hierba. Y vamos a ver qué más tenemos. El mar de las penas. Este lo vimos, creo, repasando el catálogo de Planeta. Y bueno, al menos la portada me llamaba la atención. Ya sabes que yo estas cosillas de tomitos autoconclusivos los suelo al menos probar, a ver qué tal. Y esto, pues bueno, si no me equivoco, es de IDW. Sí, es de IDW en Estados Unidos. Aquí lo trae Planeta Comic. Y a este equipo creativo, pues ya lo conocerá la gente que se leyó en su momento La carretera de huesos, esa obra que trajo Editorial Hydra aquí a España también. Y son los mismos autores, ¿vale? Rick Dueck y Alex Cormack y Birch, que entiendo sería el colorista. Es un tomito de recopilación de 5 números, si no me equivoco. Sí, 5 numerillos o 6 numerillos. Y, a ver, sorprender no te va a sorprender porque, claro, ya te están jugando ahí con conceptos de náufragos, de gente que se va a buscar el tesoro que encuentran ahí en el mar, en las profundidades del océano, ¿no? El tema, pues bueno, el canto de la sirena, ¿no? Todo eso son cosillas bastante básicas, la verdad, no nos vamos a engañar, ¿vale? Son contextos y conceptos que ya hemos leído y ya lo hemos visto utilizado mucho, ¿no? Pero principalmente para mí este cómic merece la pena por el dibujo. En cuanto vemos escenas de eso, de acción, dinamismo, pelea y tal, dentro del océano, en las profundidades del océano, el dibujante hace despliegue, creo yo, de su técnica de dibujo, porque es brutal. A mí me han encantado esas partes. La criatura en esta, concretamente el diseño de la criatura y del personaje, también me parece bastante bastante potente, ¿vale? Evidentemente, a ver, vais a decirlo, es una sirena, pero no es una sirena rollo Disney, ¿vale? Es una sirena bastante chunga, ¿vale? Básicamente. Bueno, el argumento, ¿vale? Porque lo he dicho, es corto y se lee rápido la obra. Es básicamente que hay una tripulación, hay un agente que ha sido contratada, pues porque han encontrado un submarino en las profundidades del océano y que tiene pues una especie de tesoro, ¿no? Lo vemos aquí en la primera página, justo una mano con un bloque, no, bloque no, ¿cómo se llama?
El lingote
de oro. Vemos también el propio lingote de oro, un icono bastante reconocido, creo yo. Y nada, pues a partir de ahí pues veremos cómo esta gente se adentrará en las profundidades del mar para poder rescatar y llevarse todo el oro que encuentran en ese submarino. Claro, curiosidad y el punto de que se suma el atractivo de la obra aquí, es eso. Que en cuanto la gente empieza a bajar y a ver eso, y luego vuelve a subir después de esa inmersión, no vuelve del todo cuerdo desde la cabeza, ¿vale? Y ahí es donde pues entra el tema del canto de las sirenas y todo eso. Hay alguno que se ve tan seducido, por así decirlo, que pues llega incluso a hacer cosas que perjudican muy fuertemente al resto de la tripulación. Lo he dicho, en ese aspecto pues se utilizan conceptos y ideas bastante básicas que ya podemos conocer y que no a mí personalmente no me ha llegado a sorprender del todo. Pero bueno, tiene eso también en lo que mencionaba antes, el punto a favor, el tema del dibujo. Me ha encantado, lo he dicho. Y aquí es verdad que en el apartado de final, en el epílogo, si no me equivoco, un poco explican el hecho de que les gusta este tema de utilizar historias cortas para contar un poco historias de terror, ¿no? Ya lo vimos en La carretera de huesos, no lo decidieron continuar como tal porque, lo dicho, preferían hacer historias cortas. Y historias diferentes, por así decirlo, ¿no? La carretera de los huesos iba a un tema en concreto, este Mar de las Penas va a ir a un tema en concreto, y no sé si llegan incluso a mencionar de trabajar en otra obra relacionada también con el tema de terror y tal, pero que no tiene nada que ver con la anterior. Nada, una historia entretenida, una historia que utiliza pues tópicos, por así decirlo, de este tipo de historias, ¿no? De lo que esconde el mar en sus profundidades. Y sí es verdad que rescatar, por ahora que lo estoy recordando y leyendo, el título, El mar de las penas, por qué se le otorga el título, ¿no? De las penas, básicamente. Bueno, publicado por Planeta Cómic, El mar de las penas, de Rich Dueck, Alex Cormack, equipo creativo de La carretera de los huesos. Y nada, creo que las dos siguientes que traigo yo son más de apartado visual gráfico, ¿vale?
Y más lectura ligera.
Sí, bastante ligera, la verdad. Nada, son dos artbooks, son dos libros ilustrados. Uno de ellos es este Batman, querido detective, en la que, pues bueno, es una recopilación de ilustraciones de Lee Bermejo, que casi te digo la verdad que prefiero verle así a verle en un Batman condenado o en un tal que dices, al fin y al cabo son artbooks, ¿vale? Lee Bermejo es muy buen dibujante, sí. Pero para que me hagan lo que me hicieron en Condenado, mejor que me haga ilustraciones y punto. No me hace falta diálogo, texto, bocadillos, ni nada. Y básicamente es eso, ¿vale? Es una recopilación de ilustraciones de Batman, de personajes y villanos de Batman, ¿vale? Podemos ver ahí a algún Joker, alguna Catwoman, algún pingüino, si no me equivoco también, pero en su mayoría pues ilustraciones de Lee Bermejo. Esta es también, creo que es una de las portadas y variant covers que utilizaron en el especial del Joker de los 80 años, si no me equivoco. Y lo dicho, Lee Bermejo, pues ya sabemos, autor que ha trabajado mucho sobre todo con Brian Azzarello. Tenéis ese Batman Noel, ese Batman Condenado. Tuvo su propia serie también, Suicida, si no me equivoco, es la que se llamaba.
Sí.
Yo creo que también es un gran portadista y que lo tiene muy en cuenta muchas veces para esas variant covers, creo yo.
Sí, yo creo que el típico dibujante se pone siempre de ejemplo de desaprovechado, ¿no? Pues sí, es verdad que tiene historias chulas, ¿no? La de Luthor o la del Joker, sí. Pero tampoco me parece ninguna maravilla, ¿no? Y aparte de esas dos, el resto, no sé, para ser un dibujante tan bueno, no tiene tan buenos cómics.
Sí, la verdad que sí. Molaría que tú estuviera con un guionista que tal vez le intente dar más profundidad a sus historias y aprovechar más sus dibujos, pero como tal. Pero bueno, lo he dicho. Yo creo que sobre todo lo es recurrente en el tema de las variant covers, porque claro, sus portadas y sus ilustraciones son muy, pero muy, muy llamativas. Y si ya veis el proceso creativo que tiene, el tema de los lápices, los encajes, el volumen, cómo da las ilustraciones, también es bastante, bastante potente, ¿eh? Y también tenéis, por ejemplo, un libro ilustrado, pero ya con documentación y textos y comentarios, que sacó el libro de arte ECC también, de Libermejo.
Sí, ¿no?
¿Eh?
Toma, bueno,
sí, eso es. Un buen tocho que salió ahí con esta línea de libros ilustrados que saca ECC. Que yo no me lo esperaba, la verdad, para nada, ¿eh? Yo me lo compré en inglés y dijo, esto no va a salir en la vida aquí, pero mira, oye, está trayendo ECC.
No, es que desde luego no es algo que suelan traer, ¿no? Pero bueno, con Bermejo lo han hecho varias veces, supongo que le estará funcionando y no sé si lo harán con más gente, molaría
también. Espero que sí, espero que sí. Pero bueno, ahí lo tenéis. Y otro libro ilustrado también más, esta es más de, no editado por ECC, pero que la distribuye aquí, ¿vale? Que son también, esto viene todo de Francia, básicamente, en la línea de artbooks y libros ilustrados de Kim Jun-jin, de la gente que publica los libros de Kim Jun-jin, el ilustrador. También tenemos este Xin Qing de Red Chill, recopilación de ilustraciones, ¿vale? Si no conocéis a este autor, podéis buscarlo en Google y mirar sus ilustraciones porque son una locura. Las composiciones que utiliza, los colores, mira, justo esa la tengo aquí, la que he utilizado para poner en la imagen de pantalla. Y bueno, a ver, también es verdad que este tipo de trabajos y recopilaciones baratas no son, ¿vale? Hay que decirlo, porque son bastante, bastante caras, la verdad, los recopilatorios y los artbooks estos. Pero bueno, ECC a modo de distribuidora prácticamente, pues nos trae este tipo de artbooks y recopilatorios, ¿vale? No es edición como tal. Pues bueno, te lo he dicho, le podéis echar al menos un ojillo en internet, al menos al ilustrador, y buscarlo por si os interesa algo en concreto. Y nada, ahí lo dejo también. Pues nada, chicuelos.
Nada.
Hemos terminado la tanda de recomendaciones de hoy. Hemos traído pues un poco de todo. Marvel, ECC, europeo, bueno, americano,
manga. Me pregunta Javier si es tamaño folio. Entiendo que tamaño A4, ¿no? Se refiere.
¿Cuál?
El último, ¿no?
El artbook no es más grande. Es formato europeo, te diría casi como el Buscón de las Indias, por hacer una comparación. O sea, es bastante tocho. No es un folio. Un folio es... No es un folio, ya te digo. Es mucho, mucho más grande. Es una A3 Plus, casi, diría yo. Pues lo dicho, chicuelos. Hasta aquí la sección de recomendaciones y...
Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?